Desde el pasado 15 de abril, un grupo de migrantes, internas e internos en el Centro de Internamiento para Extranjeros de Zapadores en Valencia, están realizando una huelga de hambre como protesta por el intento de deportación de 11 personas de Malí, previo traslado al CIE, al Centro de Internamiento de Aluche, en Madrid. También se denuncian las condiciones y el trato inhumano que reciben en este centro de internamiento. Desde Radio Malva, en Valencia, nos ofrecen la entrevista con Ana Fornés. Ella pertenece a la campaña por el cierre de los CIE en Valencia.
Bueno, la huelga comenzó a raíz de una deportación que se iba a hacer a 9 compañeros, a 11 compañeros a Mali. Entonces, al ser trasladados de noche, cuando por la mañana descubrieron que no iban a ser liberados como ellos sí pensaban, sino que habían sido trasladados a Aluche para ser deportados, creció como la indignación en el centro, ¿no? Porque primero, a lo que son las circunstancias de vida ahí en el propio centro que venimos denunciando, ¿no? La vulneración de derechos y libertades fundamentales, se suma un montón de agravantes más. Por un lado, es el no cumplimiento del auto del juzgado de vigilancia del CIE, según el cual, que se emitió el año pasado, a la gente que avisarle de cuándo va a ser deportada con el suficiente tiempo de antelación para que pueda tomar medidas oportunas, para que pueda contactar con su abogado o con su abogada, para que, bueno, pues pueda cerrar, ¿no?, su ciclo aquí, ¿no? Porque tenemos que pensar que una deportación es una ruptura total de tu proyecto vital, ¿no? Que te arranquen de un sitio donde tú tienes una proyección de vida y te devuelvan a un sitio donde tú decidiste marchar en un momento dado y donde a lo mejor no tienes absolutamente ninguna red. Entonces, bueno, pues este auto del juzgado decía que te tienen que avisar con suficiente tiempo de antelación. Es muy ambiguo porque no dice cuánta, a dónde y desde dónde. Entonces, bueno, el hecho de que no se cumpliera era como que ya estaban muy hartos y muy hartas, ¿no? Porque es un poco de decir, bueno, basta ya, ¿no? Además, el hecho de que fuera Mali, que es un país que está en una situación de conflicto armado ahora mismo, pues era como muy preocupante, ¿no? Lo cual también vulnera el principio de no devolución, según el cual tú no puedes deportar a una persona a un sitio donde peligra su integridad física o su propia vida. Entonces, bueno, pues ahí ya fue, pues eso, una reacción generalizada de prácticamente la totalidad de las personas que estaban en el CIE, excepto alguna persona que estaba enferma. Todas decidieron ponerse en huelga de hambre como protesta y como resistencia activa ante esa situación que se dio. A partir de ese momento, que empezó a salir en los medios, ahora mismo en Valencia nos estamos coordinando a nivel estatal con la campaña estatal por el cierre de los CIE, que eso ha sido un avance muy positivo, porque nos podemos coordinar con otros territorios. En este caso nos coordinamos con Madrid para que las compañeras entraran a Aluche, para que pudieran hablar con la gente de Mali, porque además también se vulneraba el derecho a la información en materia de protección internacional. No se les había informado sobre que podían pedir asilo, y de hecho así lo pidieron, y de las 11 personas que iban a ser deportadas, finalmente fueron deportadas solo 2. 9 se quedaron porque se solicitaron el asilo y se les empezó a estudiar, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que estamos viendo en este caso, que es también un poco paradigmático de cómo se vulneran todo tipo de leyes, todo tipo de tratados internacionales en materia de derechos humanos, y se hacen prácticas, desde luego, bastante reprochables. Y bueno, pues ahí la gente que estaba dentro del CIE dijo, bueno, basta ya. Y fue como comenzaron a hacer la huelga el día lunes. ¿Qué pasa? Bueno, es una reflexión que venimos haciendo. Hacer una huelga de hambre dentro de un centro de internamiento de extranjeros, donde ya decimos que se vulneran la práctica totalidad de los derechos y libertades fundamentales, donde estás en una situación de vulnerabilidad extrema, pues es complicado, ¿no? Y aproximadamente a día miércoles, pues la huelga de hambre ya se había reducido a 11 personas. Pero también hay que pensar que hay una cosa que hemos estado diciendo también, y es que ha habido una especie también de estrategia como de vaciamiento del CIE, ¿no? Si a principios de semana había como un centenar de personas, a mitad de semana quedaban como medio centenar, como 50, entre pues trasladadas, liberadas, liberaron a gente que estaba liderando ese proceso. Entonces, bueno, ahí también hubo una manera de evitar el conflicto, de decir, bueno, pues vamos a intentar sacar el máximo de gente posible de aquí para que no, para reducir el impacto.
No solo, como dices, no se les avisa con tiempo suficiente de antelación, sino que además, según he escuchado en otro medio, de algún interno del Centro de Internamientos para Extranjeros, comentaba que casi con artimañas y mentiras, ¿no?, diciéndole a esta gente de Mali que se prepararan, que iban a quedar libres y que gracias a una ONG iban a quedar en libertad, ¿no?
Claro, ellos pensaban que iban a quedar libres y el resto de personas también. ¿Y cuál fue su sorpresa la mañana siguiente cuando de repente se dieron cuenta de que no? Que fue por eso que hubo esta reacción tan potente, ¿no? Encima con la mentira. Porque además hay otra cosa y es por el tema de las artimañas que dices, que se está utilizando, o sea, que y las prácticas reprochables que yo decía anteriormente. ¿Qué pasa? Ahora las deportaciones se están haciendo en lo que llamamos los macrovuelos, ¿no? O los vuelos de la vergüenza. Es decir, ya no, también se siguen haciendo en vuelos comerciales, pero se están fletando aviones exprofeso a países en concretos para hacer las deportaciones. Entonces, ¿qué pasa? Pues que si hay un vuelo a Mali el día 15, pues las semanas anteriores hay una busca y captura de personas de esa procedencia para poder llenar el vuelo, ¿no? Incluso hay unas declaraciones de un policía de un sindicato que salieron en las noticias de La Sexta el sábado, en las que decía él mismo. Claro, como hay que llenar el vuelo, pues es normal como que se cometa alguna injusticia, ¿no? Lo cual me parece terriblemente preocupante, ¿no? Que desde un sindicato policial se diga eso con la arbitrariedad que supone. Entonces, estos macrovuelos, que además, bueno, pues es la campaña que venimos denunciando en la campaña estatal, ¿no? De boicota a Air Europa, porque están fletados por Air Europa, que pertenece al grupo Globalia, vinculado a la familia Abel Matutes, ¿no? Un poco que también tenemos que pensar que todos estos hilos económicos, todo este lucro que hay detrás, viene un entramado mucho más potente del que pudiéramos pensar, ¿no? Para cuando reflexionemos quién son las mafias, pues por ejemplo, muchos testimonios nos están diciendo, pues por ejemplo, que a lo mejor la gente va a casarse, que tú cuando, aunque tengas una orden de expulsión, si te vas a casar con una persona ciudadana de la Unión Europea, pagas una multa de 500 euros, pero bueno, pagas la multa y puedes casarte y anulas la orden de expulsión, pues mucha gente va a casarse y cuando va a firmar los papeles le detienen y les deportan, ¿no? O casos de gente que les llaman directamente, o sea, ya no es el tema de las redadas racistas en los espacios públicos que también venimos denunciando, ¿no? Que cada vez estas redadas están más escondidas para que no nos demos cuenta y no podamos detectarlas ni pararlas, ni ejercer resistencia ni solidaridad como ciudadanía, pero sino que llaman a la gente para que vaya a hacer un trámite a la brigada de extranjería o a la comisaría, etcétera, y cuando piensan que van a hacer un trámite que van a hacer, o que van a firmar un papel o lo que sea, pues resulta que en ese momento son detenidos y detenidas y llevadas al CIE, ¿no? Lo cual dices, bueno, este nivel de crueldad y de persecución ya llega a unos límites bastante extremos.
Pues entrar un poco a la gente, no sé si me equivoco, a ver, Matutes creo que fue ministro en la época Aznar, ¿no?
Fue ministro de Exteriores, creo recordar, sí. Y bueno, y luego todas las empresas de seguridad, ¿no? Una de las cosas que se denuncian a nivel europeo, por ejemplo, Migeurop, es el tema de todo el lucro que hay, no solo a través de las agencias públicas como el Frontex, sino como empresas privadas, ¿no? Todo lo que significa la creación de ese enemigo invisible, que son las personas migrantes, que legitima un discurso de militarización de fronteras, de militarización de espacios públicos, que finalmente lo que hace es lucrar a los estados a través de sus ingresos en defensa y también a las empresas privadas de seguridad.
No sé si también habría que señalar a las embajadas, porque creo que también tienen una parte importante con este tema de los vuelos de deportación, ¿no? Sin que estas embajadas reconozcan a estas personas como ciudadanos de su país, no se podrían realizar estos vuelos de deportación, ¿no?
Claro, claro, el tema de las embajadas y consulados de todos los estados, ¿eh? En realidad eso es, bueno, hay un nivel de prácticas mafiosas terribles. Para empezar, desde las propias embajadas y consulados europeos, que, por ejemplo, una de las cosas que a veces no pensamos es la cantidad de ingresos económicos que se hacen a través de la solicitud de visados en terceros países, porque se exige que la gente pague las tasas independientemente de que se vaya a aprobar o no. Entonces, eso es un ingreso económico bestial que a veces no pensamos, o los propios trámites de extranjería, de tasas, de permisos, ¿no? Que la cantidad, realmente, los migrantes son un negocio para los estados, ¿no? En ese sentido. y un negocio y una moneda de cambio, por todos estos tratados comerciales de, bueno, pues tú me aceptas un nivel determinado de personas deportadas y a cambio yo voy a, todo lo que tiene que ver con tratados bilaterales. Y claro, si las embajadas, si los consulados no reconocieran a sus ciudadanos y ciudadanas, no se podrían llevar a cabo las deportaciones. Y en cambio son los que la permiten. Incluso tenemos algún testimonio de que el consulado se traslade directamente al CIE Aluche a hacer allí los reconocimientos, ¿no? Por agilizar. Lo cual dices, bueno, ya es una connivencia terrible. Las embajadas y los consulados de estos países, de estas personas, deberían velar por la seguridad y por la protección de los derechos y las libertades de sus personas ciudadanas, no velar por que se apliquen las leyes de extranjería y de inmigración. Y ahí, bueno, pues deberían de cambiar un poco el enfoque.
Un negocio del que hablas que se cierra con esos casi 12 millones de euros, ¿no?, con los que firma Air Europa el contrato con el gobierno español para los vuelos de deportación, una media casi de 10.000 personas al año. Eso son como que muchos vuelos, ¿no?
Como que muchos vuelos, sí. El dinero que cuesta, por ejemplo, el mantenimiento de los CIE. O sea, es altísimo, sin contar con los sueldos de lo que es la Policía Nacional, ¿no? Que, bueno, es una reflexión que además hay que tener en cuenta, ¿no? Es decir, ¿cuánto se está gastando en perseguir y en criminalizar a la población migrante cuando luego no hay presupuesto para cosas tan básicas como pueda ser la dependencia, pueda ser la sanidad, pueda ser pues la lucha contra los feminicidios, la educación? Entonces decimos, bueno, no hay dinero, pero en cambio sí que hay dinero para las concertinas, ¿no? Entonces, bueno, ahí también como ciudadanía activa, deberíamos de rechazar de plano las leyes de inmigración y extranjería porque son racistas, son xenófobas y desde luego son inhumanas. Desde un punto de vista de simplemente de como seres humanos, ya ni de defensa de derechos. Pero además, si empezamos a entrar en un montón de lógicas y de argumentaciones dentro del marco del sistema del Estado de Derecho, nos salen un montón más, ¿no? Como pueda ser que además, pues bueno, es el lucro de las migraciones, ¿no? Lo que te está comentando antes de las personas migrantes son un negocio para los estados. O, por ejemplo, ahora con el nuevo reglamento que va a regular los CIE, que es tremendamente ambiguo y arbitrario, es una puerta a la privatización, incluso de la seguridad, lo cual da pánico. O sea, da pánico pensar, o sea, si ya da pánico que una persona se le prive de libertad y que tenga que ser las fuerzas y orden de seguridad del Estado las que se encarguen, da mucho más pánico pensar que pueda ser una empresa de seguridad privada. Y a nivel social también, ¿no? Hay empresas sociales como Cruz Roja que gestiona, por ejemplo, el CIE Aluche, o que gestiona los CETI, y también podría entrar Eulen o otras empresas, ¿no? Entonces dices, bueno, ya es bastante perversa la situación, pero todavía podría serlo más.
Vamos dentro del centro de entrenamiento para extranjeros, porque bueno, ahora mismo la gente que queda en huelga de hambre aquí en Zapadores, en Valencia, no solo inició esa huelga de hambre en solidaridad con sus compañeros de Mali que iban a ser deportados, sino también una denuncia clara de las condiciones, ¿no?, en las que les toca vivir dentro del centro de internamiento para extranjeros.
Claro, sí, fíjate, el otro día hicieron una entrevista a uno de los chicos y luego me llamaron para entrevistarme a mí y el periodista me dijo, es que me he quedado completamente anonadado cuando le he dicho, apunta un teléfono, y me ha dicho, no nos dejan tener bolígrafos. Y dije, ya, ¿no? O sea, aquí estamos hablando de unos niveles de vulnerabilidad altísimos, desde cosas básicas como situaciones graves que se han dado de malos tratos, que se dan, situaciones de muerte que se dan, que se siguen dando. La última ha sido la que se dio en el CIE de Zona Franca del ciudadano armenio de Alik. La cuestión está en que las quejas que se vienen dando desde que se sacó el primer informe en 2009 hasta día de hoy, 2014, las quejas siguen siendo las mismas. Es decir, no se ha hecho ningún avance para mejorar las situaciones de la situación de vida estructural del centro. Y que además coincide en la mayoría de CIEs, por lo menos en el Estado español. ¿Qué coincide? Por ejemplo, falta de problemas en la aclimatación del centro, es decir, de repente en invierno falla siempre la calefacción, falla el agua caliente de manera sistemática, recurrente, en invierno en un sitio que no hay ventilación falla el aire acondicionado, el tema de los aseos, pues que muchas veces hay un baño para 80 personas, con lo que eso supone, por la noche no se les deja ir al cuarto de baño. O sea, es decir, la gente tiene que hacer sus necesidades delante de otra gente y tener que tener eso ahí toda la noche, lo cual es completamente innecesario. Las quejas en cuanto a la comida, que siempre son las mismas, que la comida está en muy mal estado, que es insuficiente y que es mala, que también está privatizada, va por un servicio de catering. El tema del agua, la falta de cosas mucho más profundas, ¿no? La vulnerabilidad y la agresión en la propia integridad moral, ¿no? De decir, bueno, es que no, ya no tengo control de mi vida, que no sé qué va a pasar conmigo. De repente estoy aquí en un centro, no sé qué va a pasar, no sé si van a romper mi vida y de repente me van a deportar, si no, si de repente en cualquier momento puedo sufrir malos tratos. Entonces, bueno, estar todo el día encerrado en un sitio donde no puedes hacer absolutamente nada, excepto ver la televisión. Hay que pensar que de la gente que empezó la huelga, alguna la han liberado, pero alguna la han deportado también, ¿no? Muchos de los testimonios decían, es que me da igual lo que pase. Porque también, por ejemplo, esta es una situación que nos ha pasado a veces, ¿no? De cuando la gente va a denunciar, nosotras, por supuesto, nosotras estamos ahí para hacer una observación de derechos, para acompañar la resistencia de la gente que está ahí y en su dolor psicológica y moralmente, y para politizar la lucha y que deje ser un espacio de opacidad y de impunidad. Pero tenemos que avisar a la gente de las consecuencias de sus actos. Por supuesto, siempre, o sea, nosotras acompañamos. Entonces, muchas veces la gente cuando dice, voy a denunciar, nosotras decimos, sabes que puede tener consecuencias negativas para ti mismo, para ti misma, porque es así. Y nos dicen, es que me da igual. O sea, me da igual. Es peor la sensación de no poder tener acceso a la justicia, de no poder quejarte, de no poder hacer nada respecto a esta situación de injusticia que las consecuencias negativas, ¿no? Y me da igual que me deporte, me da igual lo que me pase. Quiero poder tener, ya es una cuestión moral, ¿no? En el sentido profundamente humano de que no miren esa parte de resistencia personal. Porque una de las quejas también a raíz de esta huelga de hambre es que dicen que las quejas que ponen al juzgado de control, que hay un buzón dentro del CIE que no sirven para nada. Además, fíjate, no tienen bolígrafo, no tienen papel. Si quieren hacer una queja respecto a la Policía Nacional, respecto al CIE, respecto a la dirección, tienen que pedirle, o sea, es decir, si tú te sientes víctima de algo, tienes que pedirle a tu supuesto victimario que te deje un papel y un bolígrafo, escribir una queja y meterla en un buzón, o dársela a él mismo queja en dirección. O sea, es que es perverso, porque a todas luces, es una de las cosas que decían, es decir, son nuestro juez y nuestro verdugo, ¿no?
Era Ana Fornés de la campaña por el cierre de los CIE en Valencia, al micrófono de Radio Malva.